Filipinas, vocablo que deriva del nombre del rey Felipe II de España, llegó en 1521 el explorador portugués Fernando de Magallanes, que reclamó las islas para España. Filipinas es un archipiélago de 7.107 islas que tiene una población de 94 millones de habitantes, sin contar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero. Es un país rico en recursos naturales y alberga una de las zonas más biodiversas en el mundo. Su economía es muy dependiente de las remesas, que supera la inversión extranjera directa como fuente de divisas. Su desarrollo regional es desigual. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, Palabra de Viajero Viajera, conoceremos a continuación a Filipinas, una España en Asia. Y lo haremos a través de la entrevista de nuestros reporteros y viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió.
Buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio Palabra de Viajero Viajera. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados que en esta ocasión se van a presentar a sí mismos para hablarnos de su viaje a Filipinas. Buenas tardes, ¿quiénes sois?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Lucía, soy bióloga. He venido a contaros el viaje que hemos hecho este invierno a Filipinas.
Yo soy Darío, lo mismo, contar el viaje a Filipinas.
Buenas tardes. Darío nos ha dicho que él es antropólogo y que nos va a dar una visión antropológica del viaje que hicieron los dos a Filipinas. La primera pregunta que queríamos haceros era, ¿cuándo estuvisteis allí y por qué motivo viajasteis?
Hemos estado este invierno. Llegamos a principios de enero y estuvimos hasta principios de febrero, en total un mes. Fuimos a Filipinas porque tenemos un amigo allí, un amigo que lleva ya 2 años viviendo en Filipinas y nos apetecía conocer esa zona. De no ser por él, no se nos hubiera ocurrido viajar allí porque no es un país de los que son considerados más turísticos dentro de lo que es Asia.
Me imagino que llegas allí, ¿cuál es el primer escenario que te encuentras?
El primer día aterrizamos en Manila y Manila fue para nosotros un total y absoluto shock. Es la ciudad más impresionante y monstruosa que he visto en la vida. Increíble. Enorme, caos total y absoluto, lleno de gente viviendo por las calles. Lo que tenemos recogido en nuestra libreta que fuimos apuntando en el viaje, el primer día que llegué tengo escrito literalmente: Manila nos ha ganado la partida. Pensaba que era imposible que yo permaneciera más de unas horas en ese espacio.
Dices que es una ciudad sumida en el caos, pero ¿a qué te refieres?
Creo que es indescriptible. Lo que más nos llamó la atención es eso, una ciudad monstruosa, enorme. De hecho, cuando decidimos el sitio donde quedarnos, donde alojarnos, pues teníamos varias opciones y era prácticamente imposible desplazarse entre un barrio y otro. Era una cosa que se planteaba como inaccesible en transporte público, los taxis no te llevaban de un sitio a otro si era por la noche. Al principio mucha sensación de inseguridad, pero luego poco a poco nos fuimos relajando. Cuando ya vas conociendo, te vas sumergiendo y vas enterándote cómo son las costumbres, vas aprendiendo el tema de los transportes, ya empiezas a vivir las ciudades de otra manera. Nosotros no estamos acostumbrados a estas ciudades tan caóticas, con tantísima gente en la calle. Se veía la mezcla, es una de las cosas que ahora estoy pensando que más me llamaban la atención, la mezcla entre la super mega modernidad. Habían grandes edificios de grandes compañías, lo que es el desarrollo tecnológico y la modernidad, y luego contrastado con lo que sería actividades muchísimo menos supuestamente desarrolladas o tecnológicas, más tradicionales. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamaron la atención, grandes avenidas llenas de coches, tráfico impresionante, y el servicio de limpieza de las calles eran personas que iban con escobas hechas con ramas tradicionales, iban a mano recogiendo una a una cada una de las basuras.
Darío, este punto de vista de Lucía, ¿lo compartes también sobre Manila?
Un poco sí. Me parece más que la ciudad era una ciudad en decadencia. Me recordaba mucho la película esta de Mad Max o algo así, como que fuera una ciudad que hace unos años, igual hace 10 años así, era una gran capital, una gran potencia o algo así, pero que ahora estaba ya todo como muy abandonado. Y había mucha gente que seguramente había emigrado de los pueblos En la ciudad en esos momentos que emigraron había mucho trabajo, pero se habían encontrado que ya no. Están viviendo en la calle y se ven familias enteras. Luego también hay mucha polución, muchísimo tráfico. Tiene mucho también de ciudad española, aunque en la guerra mundial la destrozaron toda, pero luego al reconstruir en el centro se ve mucho lo que era antes la capital. Las calles, que son pequeñitas, están abarrotadísimas siempre de gente. Igual para andar 100 metros te tiras, no sé, una hora o así.
Salisteis de la capital, me imagino, que no estuvisteis allí todo el mes. ¿Y dónde marchasteis?
Sí, afortunadamente salimos enseguida de la capital de Manila. Cogimos un avión hacia el sur. Filipinas es un país que está lleno de islas, no lo recuerdo bien, pero alrededor de unas 3.000 islas en total. Nos fuimos a una de las islas del sur, que se llama Palawan. Ese era nuestro destino y nuestro objetivo era permanecer todo el mes en esa isla. Llegamos a la capital de Palawan, Puerto Princesa, y a partir de ahí ya empezamos a pensar todas las rutas que podríamos hacer. Puerto Princesa era una pequeñita ciudad y ya no tenía absolutamente nada que ver con Manila. Era un sitio muy tranquilo y allí es donde nos esperaba nuestro amigo, Fran, y empezamos a conocer también lo que era la Filipinas real, a la gente de allí y también muchas personas españoles y españolas que estaban viviendo allí. Eso también nos pareció muy interesante.
Cuando hablaba Lucía de ese Filipinas real, se oían unos pájaros que no sé si han llegado a captar nuestros micrófonos, pero Darío, esos pájaros que se oían son presagio de la tranquilidad del cambio brutal de esas islas a la capital.
Un poco sí, porque fue llegar en el mismo avión. El aeropuerto en sí era muy pequeñito y al lado todo lleno ya de vegetación. En la capital, que casi no se ven ni los árboles ni nada, y allí llegas y es ya todo paradisíaco, todo lleno de árboles y de plantas y de animales. Sí que ya es un cambio brutal. A mí me llamó mucho la atención es que igual la gente allí en la isla esta realmente tampoco tiene nada a nivel dinero, pero se les ve que viven bien y a gusto, y en la capital no tienen tampoco nada y están viviendo en la calle, malviviendo, vamos, pidiendo mucho dinero también a los turistas. Y aquí no, aquí están a gusto. Cuando tienen que salir a pescar, salen a pescar y no tienen nada, pero viven a gusto y viven en casitas también pequeñitas, pero no necesitan nada más.
Nos gustaría saber si tuvisteis oportunidad en algún momento de compartir momentos con alguna familia de allí, de la isla.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Por un lado, yo la experiencia que recuerdo con más cariño fue cuando nos fuimos a una de las pequeñas aldeas costeras. Es una isla que está llena de aldeitas que viven al lado del mar, de pueblos de pescadores, principalmente se dedican a eso. Este sitio se llama Port Barton, lo recomiendo a las personas que escuchen esta entrevista, es uno de los sitios que más nos ha gustado de Palawan. Allí conocimos a una familia de pescadores. El hombre era el que nos llevaba en barca, nos llevó a ver islas y a hacer paseos en barca, y conocimos a su mujer y a sus hijos. Ellos estaban compartiendo casa con otro conocido, con un español que estaba viviendo allí, se estaba haciendo una barca. Y una de las cosas con más cariño recordamos fue un día que estábamos allí con ellos en la casa y nos invitaron a un cumpleaños de una vecina. Retomo también lo que ha comentado Darío. Es gente que vive en casas de 5, 6 metros cuadrados, hechas con cañas, con bambú. No tienen casi que absolutamente nada. Nos invitaron a comer todo lo que quisimos, nos trataron súper bien. Y además tuvimos esa experiencia de, a nosotros nos llama muchísimo la atención todo lo que hacéis, pero es que a ellos les llamaba muchísimo la atención todo lo que hacíamos nosotros. Nos sentaron ahí al grupo de españoles en medio del comedor y estuvimos con ellos, primero comiendo, luego bebiendo el ron de allí local, al estilo filipino, que es con un único vaso, un vaso de ron, un vaso de agua, y va pasando el vaso, ta 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 ta, y va dando la vuelta a todo el círculo. Y nos invitaron también a una de las costumbres más extendidas en Filipinas, que es a cantar en el karaoke. Estuvimos con ellos cantando en el karaoke, disfrutamos un montón. La verdad es que eso fue una de las experiencias más entrañables y más auténticas que vivimos en todo el mes. Luego, además, también hemos compartido otros espacios. Por ejemplo, en otro de los viajes que hicimos hacia el sur, fuimos a un resort que se llama como una especie de albergue. Lo estaban gestionando una familia mixta, un español que se había casado con una filipina y tenían los hijos allí. Nos estuvieron contando muchísimas cosas también. Y ahí aprendimos muchas cosas de lo que es la cultura filipina, porque Margarita, que era su mujer, había aprendido castellano. Ahí vimos lo que podría ser el mix, el cruce entre los dos mundos. Ellos estaban gestionando un albergue, eran otras condiciones, pero también fue muy bonito y muy enriquecedor. Y luego ya para completar un poco el recorrido por diferentes formas de vida y gente que hemos conocido, uno de los primeros viajes también que hicimos, una de las primeras excursiones, la hicimos a una montaña. Fuimos a hacer un paseo por la jungla. Allí pasamos de un pueblo, llegamos a una aldea muy, muy, muy pequeña, en la que la iglesia era cuatro palos con un tejado y los bancos hechos a mano también. Y desde ahí seguimos el viaje y llegamos a un pequeñito asentamiento. No se podría llamar ni aldea. Unas chocitas, que eso ya era una plataforma con un pequeño tejadito de 2 metros cuadrados... sin ni siquiera paredes, que estaban construidos al lado de un río y donde vivía una de las tribus nativas de allí, de Filipinas, y se dedicaban a recoger unas lianas que se llaman ratán, con las que se hacen muebles. Se dedicaban a eso, en la jungla recogían el ratán y luego lo llevaban a vender en los mercados.
En la descripción que nos dabas, Lucía, se mezclan muchos componentes del pasado o de lo que nosotros podemos entender como nuestro propio pasado, de la modernidad también. Darío, ¿hasta qué punto el karaoke está presente? Porque a mí me ha llamado la atención, por lo menos, esto de los karaokes en un cumpleaños. Parece como muy español.
Esto que era un pueblo pequeñito, la casa a la que fuimos del cumpleaños era la dueña de varias casas. Y si era una casa también muy, muy pequeñita, para ellos era de los ricos. Entonces, las casas de los ricos todas tienen karaoke. En la capital de Palawan, en casi todas las casas hay karaoke. Se ve que, vamos, hay una afición extrema. Para mí fue flipante. Es que en los pueblos no hay electricidad. Hay igual unas horas de electricidad. Va por generador, van con gasolina. Lo que hacen es utilizan el generador en las horas que no tienen electricidad para que el karaoke funcione. Entonces, en la plaza del pueblo montan el karaoke y la gente, aunque no haya ni luces ni nada de electricidad, tiene el karaoke en marcha. Entonces, vamos, es como algo muy, muy, muy importante. Veneran totalmente el karaoke y cantan todos muy bien. Y aunque no haya karaoke, la gente está cantando por la calle, hay una afición extrema.
¿Y tú crees que genera esto algún sentimiento de comunidad o no se ve luego reflejado?
La gente de por sí está bastante unida, todos se conocen. Bueno, es como supongo que en los pueblos, lo que pasa es que también como no hay casi electricidad y no es como aquí que la gente se queda viendo la televisión o se queda más en casa, pues todos se conocen mucho. Y claro, el karaoke une mucho. En las casas estas de los ricos, digamos, se unen la gente, todos los vecinos, a cantar el karaoke.
También Lucía, en su descripción, aparte de la modernidad del karaoke, hablaba de un componente fatídico de esa iglesia que hablabas en la aldea. Darío, ¿qué importancia tiene la religión en la vida de los filipinos?
Pues yo pienso que la religión es muy importante para los filipinos. Además, están, yo creo que pensando mucho en el tema religioso. No, el tema de iglesias, no pienso que vayan demasiado a la iglesia, pero la religión yo creo que sí que la tienen muy presente. Son católicos en su mayoría, por los españoles cuando estuvieron allí, que se lo metieron bien metido. Hay también musulmanes en el sur. Pero vamos, el 90% son católicos. Nosotros no vimos ningún tipo de extremismo de esto que se ve en la televisión todos los años en Semana Santa, que se fustigan y se latigan, pero sí que hay siempre en las casas sí que se ven símbolos religiosos y la gente parece ser que sí que lo tiene muy en cuenta.
Muy divertido el tema de la religión católica en Asia. Es una cosa que te descoloca, que no te esperas. Es católica. Vas por allí en medio de la jungla o en un pueblo que de paisaje no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos aquí y ¡pum!, una iglesia. Iglesias grandes, iglesias enormes. Es una cosa que llama mucho la atención y que realmente contrasta. Yo que he estado en Tailandia, con la jungla pegan templos, no pegan iglesias.
Cambiando un poco de tema, ¿podríais darnos algunas pinceladas sobre la situación de la mujer?
Teniendo en cuenta que es un país católico, que yo creo que eso es muy importante a nivel social, es como se podría esperar. Mi percepción, matizando que estuve un mes, que nuestro paso fue muy frugal, es un país machista. Todos los países en general son machistas. Es una sociedad bastante machista. El terreno social está ocupado por los hombres. De hecho, no tuvimos casi contacto con mujeres. Nos ha resultado difícil cuando con las familias y todo, quien tiene contacto con los extranjeros, quien tiene contacto con las extranjeras, son los hombres. Las mujeres suelen estar metidas en casa, sin entrar en esa vida social, sin entrar en todo eso. nosotras las mujeres extranjeras también estamos vistas como otra cosa completamente diferente. Ellas empiezan a tener hijos a los 17 años, a los 18. Yo tengo 33 años, a mi edad igual ya tienen 5 o 6 hijos. Igual podría ser como aquí hace 50 años. Como todo este tipo de sociedades o de maneras de funcionar en el que hay tanta diferencia, ¿no?, entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, yo me quedé con la sensación de que en el mundo de las mujeres había muchas cosas también que descubrir y que aprender y que conocer, pero no pudimos entrar, o sea, yo no pude entrar en contacto con mujeres de allí, de Filipinas, que me abrieran un poco su visión del mundo y con las que poder compartir cosas, porque yo era mujer, pero extranjera. Un sentimiento de inferioridad podría ser lo que igual percibí, que creo que no tiene ningún sentido, pero sí que les llamaba la atención de que nosotras igual a los 30, 33 años no tuviéramos hijos, que viajáramos, que habláramos, nos relacionáramos socialmente con los hombres, con los pescadores, que nos moviéramos igual en otro ámbito en el que ellas no están, no aparecen.
A nivel así de las mujeres sí que se ve realmente que hay mucha opresión masculina hacia las mujeres. Tanto mucha explotación sexual, se ve prostitución que controlan los hombres pero sufren las mujeres. También hay mucho turismo sexual por parte de hombres. Normalmente son abuelos que van a ligarse a jovencitas muy, muy jovencitas. Se las ligan porque las familias se las dan. Hay una cosa que me llamó un poco la atención, es que las mujeres normalmente llevan la economía familiar. El dinero que ganan los hombres, el poco dinero que ganan, se lo dan a las mujeres porque si no, y ellos mismos lo dicen, se lo gastarían en alcohol y en putas. Entonces se lo dan a las mujeres para que ellas gestionen un poco. Pero aún así, cuando ellos igual les piden para el alcohol y ellas no les dan, muchas veces se cansan o cuando igual ya tienen muchos hijos y ve que hay mucha faena ahí en el hogar, se van y ellas se quedan solas con la familia. Entonces sí que se tienen que montar sus negocios. Sí que se veía alguna mujer que se había montado igual algún restaurante, pero era siempre en esas ocasiones en las que los hombres se habían ido del hogar.
Hay un factor que nunca queremos dejar sin tratar y es el medioambiental. Nos consta que habéis hecho por ahí algunas rutas. Me gustaría que, Lucía, tú como bióloga, nos definieras un poco las características medioambientales y la situación actual en cuanto a la conservación de la naturaleza en Filipinas.
A nivel de biodiversidad yo disfruté un montón. Es impresionante. Es un país que está prácticamente virgen y la isla donde estuvimos especialmente, sobre todo estuvimos viajando por islas y buceando un montón y viendo todo lo que sería la biodiversidad marina, que allí no te la acabas. Visitamos algunos espacios naturales protegidos y alguna especie de proyecto de conservación, pero lo que caracteriza, yo creo, lo que sería la protección del medio ambiente o la gestión de espacios naturales no es una de las prioridades a nivel de país. Eso saqué como conclusión. Ahora mismo están en un punto Filipinas que prioriza el desarrollo y lo que sería la conservación de espacios naturales se ve más como un reclamo turístico más que otra cosa. Tienen en Palawan el monumento natural más importante, es el río subterráneo, en el que reciben visitas de miles de personas al día y lo ofrecen y lo ofertan como atractivo turístico. Entonces lo que se busca sobre todo es la potenciación de las visitas a través del medio ambiente o como reclamo la biodiversidad. Visitamos también un proyecto que a mí me hacía mucha ilusión ir a ver algo que tuviera que ver con las tortugas marinas porque me encantan. Entonces fuimos a una isla que está dedicada a la conservación de tortugas marinas. Tienen un proyecto de cría en cautividad y de suelta, de liberación de ejemplares. Pero tenía también ese punto turístico, o sea, principalmente, y parecía que todo el proyecto estaba diseñado para enseñárselo a los turistas. Había un resort, un albergue de lujo, y siempre tiene ese punto. Las asociaciones, las entidades que hacían proyectos de conservación, más como lo entendemos en Occidente, el modo en el que trabajamos aquí, son todas extranjeras. Hay varias entidades que tienen acuerdos de colaboración y están trabajando allí mucho en temas de pesca sostenible. El recurso pesquero es muy importante, la gente come mucho pescado, allí hay sobreexplotación pesquera y sobre todo se pesca con métodos muy agresivos, con dinamita, se tira dinamita para matar a los peces o incluso con veneno. Todos esos son métodos de pesca muy, muy, muy agresivos, entonces se está trabajando en sostenibilidad de recursos pesqueros, conservación de medio marino, que allí igual tampoco lo tienen muy en cuenta. y en temas de acuicultura para intentar no sobreexplotar tanto los recursos pesqueros.
Estamos terminando ya nuestro tiempo. No quisiéramos despedirnos sin explotar otra faceta de Darío, que es la cocina. Nos gustaría que nos comentaras brevemente, nos dieras unas pinceladas sobre la cocina filipina. Ya que te tenemos, te vamos a explotar a tope.
En Puerto Princesa, que es la capital de Palawan, y en las capitales de Filipinas en sí, hay un poco de todo. Hay restaurantes de todo tipo. Pero lo que más me llamó la atención fueron los pueblecitos que tienen cantinas, se le llama así, y es por la herencia colonial española, que realmente en la cocina tienen aún mucho. Tienen, por ejemplo, que en Asia no se ve casi, vinagres y hacen escabeches, y el plato principal es el adobo, que es como un escabeche, que lo hacen tanto con pescado como con carne, y es porque es un poco una cocina de supervivencia. El escabeche, como supongo que ya sabréis, al tener el vinagre se conserva mucho tiempo. Entonces ellos, como tampoco tienen electricidad, cocinan, como no tienen neveras, no pueden conservar mucho, entonces cocinan y lo pueden tener muchas horas. Entonces han utilizado este recurso que supongo que obtendrían de los españoles cuando estuvieron aquí, y lo utilizan mucho. Y luego también es uno de los países asiáticos que tiene más dulce, porque no se caracterizan mucho los países asiáticos con el dulce. Y ellos están muy orgullosos de un postre que se llama leche flan. Básicamente es como un flan, pero mucho, mucho más espeso.
Y ahora solo queda despedirnos. Queríamos daros las gracias a Lucía Moreno, viajera, Darío Ciscar, viajero. Os esperamos en el próximo programa Palabra de Viajero, viajera. Un saludo.
Buenas tardes.